Florida, Estados Unidos de América.
Más de 38,000 cubanos han recibido el parol humanitario y 35,000 ya están en Estados Unidos.
Los accidentes de tráfico van en aumento y siguen cobrando vidas en Cuba.
ONG Internacional emite alerta por amenazas al periodista cubano Abraham Jiménez Enoa.
El Congreso de El Salvador aprueba juicios colectivos a pandilleros.
Tribunal de Venezuela acusa a 33 hombres detenidos durante redada en club privado LGBTIQ.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía, tiempo de informaciones aquí en Martí Noticias. Y como siempre, aquí estamos con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo en este jueves 27 de julio del año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde la isla.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que desde enero a junio, más de 35,000 cubanos han ingresado al país bajo el programa de parol humanitario. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una hoja informativa, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que hasta finales de junio del 2023, casi 160,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos ingresaron legalmente conforme al proceso de permiso de permanencia temporal. Eso incluye a más de 38,000 cubanos que han sido examinados y aprobados para viajar y más de 35,000 que han ingresado. El proceso de permiso de permanencia temporal anunciado en enero permite a hasta 30,000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ser elegibles para venir a Estados Unidos por un periodo de 2 años y recibir autorización de trabajo si tienen una persona de apoyo en Estados Unidos que brinde apoyo financiero, si su investigación de antecedentes es aprobada y si cumplen con otros criterios establecidos. El Departamento de Seguridad Nacional asimismo advirtió que México acepta el retorno cada mes de hasta 30,000 nacionales de esos 4 países que no utilicen las vías legales y que los cubanos o haitianos que hayan sido interceptados en el mar después del 27 de abril del 2023 no son elegibles para estos procesos. Según la agencia, el proceso de permiso de permanencia temporal ha reducido de manera significativa la migración irregular y que los encuentros ilegales en la frontera suroeste de personas procedentes de estos países se ha reducido de un promedio de 3,453 encuentros en 7 días a mediados de diciembre a un promedio de 394 en 7 días para finales de junio, lo que supone una disminución de un 89%. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, enfrentó el miércoles un aluvión de críticas por parte de los republicanos en la Cámara de Representantes, en momentos en que las políticas de inmigración de la administración Biden enfrentan ataques legales de todo el espectro político, a pesar de la fuerte caída en la cantidad de cruces fronterizos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras la política de asilo a los migrantes que llegan a Estados Unidos por la frontera con México se mantiene vigente tras el fallo de un juez estadounidense, José Luis Ramos informa.
Estados Unidos sigue implementando la norma que permite a las autoridades de inmigración denegar asilo a migrantes que llegan a la frontera con México sin haberlo solicitado online o sin haber pedido protección a un país por donde pasaron, a pesar de que el propio juez que bloqueó la medida determinó su suspensión por 14 días para darle tiempo al gobierno del presidente Biden para que presente una apelación, dijo el abogado Ángel Leal.
Así que por el momento, si usted entra ilegalmente por la frontera sur, vas a quedar descalificado para pedir asilo. Lo que le tocaría es pedir una retención de remoción o protección bajo la Convención en contra de la Tortura después de aprobar una entrevista de miedo razonable, que es un nivel de aportación de pruebas más alto, con un beneficio menos amplio que lo que sería asilo. La única forma de evitar esa prohibición es sacando su cita a través de la aplicación móvil CBP One.
El magistrado John Tiger, del Distrito Norte de California, falló a favor de una demanda de grupos civiles que rechaza la medida de la administración Biden al considerar que viola las leyes de asilo de Estados Unidos y pone en peligro a los solicitantes. Tiger señaló que no es viable para algunos migrantes buscar protección en un país de tránsito y destacó la violencia que enfrentan algunas de estas naciones, en particular México.
La presunción de que se pueda pedir asilo en estos terceros países sí formó parte de la determinación.
El Departamento de Justicia apeló de inmediato el fallo y pidió que se suspendiera en lo que se escucha el caso. Leal señaló la necesidad de una ley de reforma inmigratoria en Estados Unidos.
Hemos estado viviendo un sistema de inmigración que en gran parte ha dependido de reglamentaciones que son retadas a nivel de corte. Todo esto es por ausencia de acción a nivel congresional.
El 24 de agosto ha sido la fecha acordada para el inicio del juicio que determinará el futuro del parol humanitario a ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos, recordó el abogado Ángel Leal. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuatro personas murieron, entre ellas dos niños, en un accidente ocurrido el miércoles en el Consejo Popular de Las Tosas, una zona rural de Santi Espíritus, informó el periódico El Escambray. Según el diario, que cita fuentes del Ministerio del Interior en la provincia, el siniestro ocurrió cuando una familia que viajaba en un camión particular intentó cruzar el río crecido sobre un puente sin barandas.
El conductor perdió el control del vehículo, que se salió de la vía y fue arrastrado por las aguas con 10 personas en su interior, señaló el periódico provincial. Por otro lado, publicaciones en redes sociales dan cuenta de la muerte de una joven universitaria en un accidente en Guantánamo. Daniel Carbonell Juanis, profesor de biología en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, informó del fallecimiento de Claudia Jiménez Mejías, estudiante de licenciatura en biología, pero no dio detalles.
Y sobre este tema también, cuatro muertos y 9 heridos dejó el martes un accidente en el municipio San Luis, en la provincia de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga tiene detalles al respecto.
Los 4 fallecidos en el accidente de tránsito del pasado 25 de julio, 2 de Dos Caminos, 1 de La Caoba y una joven de la barriada Borjita, fueron enterrados este miércoles en medio del dolor de sus vecinos y allegados.
Es hasta difícil describir eso que se siente en ese momento. La población ayudaron en todo momento y hasta ahora mismo todavía se sigue ayudando a la hora del entierro.
Dijo a Martín Noticias un residente del poblado que ayudó en las labores de socorro.
Todos los municipios de alrededor mandaron sus ambulancias, sus carros.
Agregó el hombre que no quiso ser identificado. El siniestro ocurrió en el Consejo Popular Dos Caminos, cuando el chofer del camión perteneciente a la Unidad Básica de Producción Cooperativa, La Favorita, de la zona de Nuevo Mundo, perdió el control del vehículo que rodó por una pendiente hasta estrellarse en el piso.
El carro que se le zafó la rueda y la dirección.
Explicó a nuestra redacción una médico de la familia del lugar. En el momento del accidente, el carro transportaba a 16 personas desde San Luis, la cabecera municipal, hacia una zona montañosa. Los heridos, entre ellos 3 niños, fueron trasladados hacia diferentes hospitales.
En el hospital provincial, en la colonia, es un hospital infantil de la provincia de Santiago, norte, el sur. Embarazadas también están en la clínica Los Ángeles, es un hospital para embarazadas.
Una mujer embarazada sufrió lesiones serias.
Hay una embarazada que está grave, le hicieron cesárea. El niño se salvó, pero ella está grave.
Según cifras oficiales, entre enero y mayo de 2023 murieron 290 personas en las carreteras cubanas a causa de accidentes de tránsito. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones. Familiares de presos de la causa del 11 de julio de 2021 continúan denunciando los maltratos que sufren los condenados por motivos políticos en Cuba. Los detalles los tiene en este reportaje Tomás Cardoso.
Siguen los maltratos en contra de los presos que cumplen condena por participar en las protestas populares del 11 de julio. En la prisión de Guamajal, en Villa Clara, donde fue regresado Javier Delgado Torna, quien estaba en licencia extrapenal por sus precarias condiciones de salud, Torna es cardiópata, hipertenso y está incapacitado y cumple condena de 3 años y medio por participar en la manifestación en el poblado de Caibarién. Ayer sus familiares acudieron al Tribunal Provincial de Santa Clara para solicitar su excarcelación por razones de salud, sin tener éxito, informa el periodista Guillermo del Sol.
Fue un familiar al Tribunal Provincial aquí de Villa Clara, aquí en Santa Clara, para saber hasta qué punto está la situación de la licencia penal, y el tribunal no trabaja hasta agosto. Es lo que se supo, así fría y francamente de comunicar, y es lo que conocemos del caso de Javier. Su estado de salud está bien comprometido.
También el comunicador alerta sobre los maltratos que sufren 3 presos del 11 de julio en la cárcel Alambrada de Manacas, en Villa Clara. Se trata de Carlos Michael Morales, con condena de 2 años y 10 meses, Leonel Tristá, que cumple 8 años, y Iván Hernández Sosa, con condena de 4 años, explica Del Sol.
Los 3 políticos que tenemos allá en Alambrada de Manacas, Carlos Michael, Iván y Leonel Tristá, bueno, el jefe de la prisión está ofreciendo para acá que va a arrancar los dientes y que él los puede matar, que no pasa nada, que él está autorizado a hacer con ellos lo que se le venga en gana, porque la seguridad de Estado lo ampara. Esto lo comunicó Yaliani Carrasana, la esposa de Iván Hernández Sosa, que formuló la denuncia de la situación que hay.
Mientras que el joven de 23 años de edad, Jaime Alcides Fildo Rodríguez, condenado a 7 años, que tuvo una petición fiscal de 25 años por el delito de sedición por su participación en la manifestación en La Guinera, acaba de ser trasladado para un campamento de trabajo forzado, Toledo 2, en el municipio de Marianao. Así se lo informó su padre a Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos.
El progenitor Alcides Fildo dijo al Consejo de Relatores que su hijo ha pasado la mayor parte del tiempo de su encierro de estos 2 últimos años en la prisión Combinado del Este, donde ha sido privado de todos sus derechos penitenciarios y ha sufrido tratos crueles e inhumanos. Entre las privaciones mencionó las llamadas telefónicas, los contactos familiares, la alimentación adecuada y hasta los medicamentos que ha requerido.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Familiares del preso político Luis Robles Elizástegui temen que se declare en huelga de hambre si no se le aprueba su paso a régimen de mínima severidad en el mes de agosto, beneficio que le fue negado un año atrás por las autoridades de la prisión Combinado del Este, donde permanece encarcelado en La Habana. Desde la capital cubana, Yindra Elizástegui dijo a Radio Martí que empeora la salud de su hijo Luis, quien enfrenta un padecimiento del sistema digestivo.
Luis cada día está empeorando su salud. Él me dice que se siente muy mal, pero insiste en que no se le dé atención médica hasta tanto no le aprueben su mínima, que es lo que esperamos que suceda ahora para el mes de agosto. Y yo, a pesar de que lo he persuadido, él no quiere, él dice que no, que él va a esperar. Porque si hay que operarlo, él no quiere que lo operen, él estando allá adentro en el combinado, porque, y lo entiendo. Porque nadie mejor que él, que está allá adentro, sabe las condiciones que ellos tienen allí. Entonces, nada, estamos esperando que ahora en el mes de agosto, que se cumple la sanción del año ese de su aprobación de su mínima, y que así sea.
Robles Elizástegui cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre del año 2020 en La Habana pidiendo libertad, entre otras demandas.
Y mientras el Comité para la Protección de los Periodistas instó a las autoridades españolas a que investiguen las amenazas contra el periodista cubano exiliado en España, Abraham Jiménez Henoa, y garanticen su seguridad y la de su familia. Jiménez Henoa denunció que 2 hombres no identificados con acento cubano y que él presume sean agentes de la policía política lo amenazaron el 25 de julio en Barcelona cuando caminaba hacia casa con su hijo de 2 años.
El columnista del diario The Washington Post dijo al Comité para la Protección de los Periodistas que la seguridad del Estado no va a detener sus métodos mafiosos. Jiménez migró en el año 2021 tras el hostigamiento de las autoridades cubanas en represalia por su periodismo crítico y ha recibido varios premios internacionales.
En otra información, el congresista colombiano Oscar Darío Pérez, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLAT, denunció en España la tibia posición de los países ante la violencia o violaciones de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde Madrid, el reporte lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Oscar Darío Pérez, del Partido Centro Democrático, colidera en Madrid la 15ª reunión de EuroLAT, el organismo compuesto por parlamentarios de América Latina y Europa. En rueda de prensa, el colombiano lamentó que haya ciertas reverencias y eufemismos en relación con las violaciones de derechos humanos.
¿Cómo no condenar que países que se suponen democráticos encarcelen la oposición? Yo no diría pues que haya recepción con tapete rojo ni nada parecido, pero esto no se puede tratar con eufemismos. Vi casi que cierto temor, cierta reverencia, cierta diplomacia mal entendida, donde no se condenan esos hechos con precisión y con claridad meridiana.
El socialista español Javi López, copresidente de EuroLAT, negó que la Unión Europea extendiese una alfombra roja a las dictaduras latinoamericanas durante la cumbre recién celebrada.
La Unión Europea no decide los miembros de CELAC. Y es cierto que la Unión Europea ha sido muy dura con las crisis de derechos humanos y democráticas institucionales que padecen algunos de los países de América Latina. No recibimos con alfombra roja a nadie. Tratamos por igual a todo el mundo y además este tipo de espacios obviamente deben de servir para hablar sobre democracia y derechos humanos.
En la apertura del evento, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, destacó la oportunidad que ofrece la Asamblea para reforzar las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe.
Tenemos la oportunidad de reforzar definitivamente y para siempre las relaciones entre Unión Europea y América Latina y el Caribe, y hacerlo precisamente para encarar conjuntamente los desafíos globales del presente.
Los participantes en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana fueron recibidos en audiencia por el rey Felipe VI, entre ellos 2 diputados del régimen cubano. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
A las 12:16, vamos a conocer los adelantos en nuestra sección de deportes, que será a las 12:50 con Pepe Lacayo. El pelotero cubano Adolis García conecta un gran slam y los Rangers aplastan a los Astros en la serie tejana. El zurdo cubano-americano Carlos Rodón le da un triunfo a los Yankees sobre los Mets en la serie del metro y la selección femenina de Estados Unidos empata contra Países Bajos en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:17 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden recibe hoy a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a quien intentaría persuadir para que abandone un controvertido acuerdo económico entre Roma y Pekín. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
En la Casa Blanca se preparan para recibir a la jefa de gobierno de Italia, Giorgia Meloni, quien ya se encuentra en Washington, despertando gran expectativa entre los medios italianos. El encuentro entre la mandataria italiana y el presidente Joe Biden servirá para sincronizar las agendas de ambos países en torno a algunos desafíos compartidos, y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ofreció más detalles sobre esta reunión bilateral.
Brindará a ambos líderes la oportunidad de explorar algunos de sus intereses compartidos, incluidos los desafíos regionales, nuestro compromiso compartido con, obviamente, como dije, Ucrania, en la que Italia ha sido un gran socio, brindando apoyo militar, económico y asistencia humanitaria. Los líderes también podrán discutir los desarrollos en el norte de África, una coordinación transatlántica más estrecha con respecto a la República Popular China, y esperamos que también discutamos la próxima presidencia italiana del G7 en el 2024.
En marzo de 2019, Italia se convirtió en la primera y hasta ahora única nación del Grupo de los Siete en unirse a la iniciativa de infraestructura china, pese a las recomendaciones de los críticos y expertos que advirtieron que tal asociación otorgaría a China el control de tecnologías sensibles e infraestructura vital del país europeo. Meloni heredó este pacto de uno de sus predecesores, el ex primer ministro Giuseppe Conti, y el próximo año Roma tiene la posibilidad de salirse de este acuerdo cuando expire en marzo de 2024. La alternativa del G7 al plan de infraestructura de la iniciativa Belt and Road de Pekín pasa por dirigirse hacia una autonomía cada vez mayor para contrarrestar así la dependencia económica de terceros países en los procesos de producción de sectores tecnológicos clave, pero sin desvincularse por completo.
Y los objetos voladores no identificados fueron el tema de una audiencia en el Congreso de Estados Unidos. Los detalles con Yoconda Tapia.
La Cámara de Representantes celebró el miércoles una audiencia televisada abierta de 135 minutos sobre objetos voladores no identificados. David Fravor, quien en 2004 como piloto de la Marina de los Estados Unidos grabó en video frente a la costa de California el vuelo de un objeto que desafía la física, conocido como Tic Tac, argumentó sobre el impacto y la amenaza a la seguridad nacional.
Yes.
Sí, y esta es la razón. La tecnología que enfrentamos es de lejos superior a la que nosotros tenemos y se puede poner en cualquier parte. Si se captura y se trabaja en la tecnología que tienen, encontraremos que van al espacio, se mueven a cualquier lado, caen con velocidad en cuestión de segundos, hacen lo que quieren y se van, y no podemos hacer nada al respecto.
Por su parte, la legisladora republicana por Florida, Ana Paulina Luna, dijo que al comité se le negó el acceso al Centro Seguro de Información Clasificada dentro del Capitolio de los Estados Unidos para escuchar más testimonios de testigos sobre asuntos clasificados.
Nos negaron incluso el acceso a información clasificada y a un informe verbal sobre estos objetos que pueden tener un impacto en la seguridad nacional. Y aún más, no nos otorgaron el permiso para conversar con testigos que tienen acceso a información clasificada.
En tanto, y desde la Casa Blanca, el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, John Kirby, dijo que estos objetos son un problema de seguridad nacional que vale la pena analizar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
con 21 minutos, continuamos con noticias de América Latina. Un tribunal venezolano acusó a 33 hombres detenidos durante una redada en un club privado LGBTIQ. Los detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Pasadas las 5 de la tarde inició la audiencia contra 33 hombres detenidos en el estado Carabobo en un local del que se filtraron videos que fueron tomados como argumento de una supuesta fiesta sexual. A los detenidos, entre 21 y 57 años, les imputaron ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica. Richel Briceño, activista de los derechos humanos de la comunidad LGBTI, dijo a Martín Noticias que hay un proceso de criminalización en marcha para 33 personas que estaban en una fiesta privada pertenecientes a la comunidad LGBTI.
Podríamos estar hablando en este momento de homofobia de Estado en el procedimiento porque se lleva a cabo un allanamiento a una propiedad privada sin ningún tipo de orden judicial ni fiscal. También es homofobia de Estado porque ningún funcionario público del Estado a los que le atañe este tema, como puede ser el fiscal general de la República y el defensor del pueblo, ha emitido algún tipo de pronunciamiento sobre la violación de los derechos humanos a los cuales están siendo sometidos.
El Código Penal venezolano no establece que sean un delito las relaciones sexuales consensuadas entre adultos. Sin embargo, la Policía Nacional Bolivariana alegó que los detenidos iban a comercializar los videos grabados.
Se cruzan prejuicios y un tema discriminatorio a las personas que están allí. El libre ejercicio del derecho a la asociación, el libre ejercicio al esparcimiento, al ocio, y el Estado venezolano, en vez de criminalizarlo, tiene el deber de garantizarlo.
Daniel Picado, coordinador de la ONG País Plural, dijo a Martín Noticias que este hecho es un retroceso a los derechos humanos, violan la Constitución y los tratados que Venezuela ha firmado.
Está creándose un precedente para que el día de mañana el Estado pueda desarrollar políticas públicas que persigan, prohíban y criminalicen de una forma mucho más profunda y estructural a las personas LGBTQ+.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a El Salvador, donde el Congreso aprobó juicios colectivos a pandilleros. Más detalles con la agencia AFP.
El Congreso de El Salvador dispuso el miércoles que los presuntos pandilleros detenidos sean procesados colectivamente, lo que conducirá a que grupos de unos 900 reos enfrenten un mismo juicio. El decreto dice que serán sometidos a un solo proceso penal quienes pertenezcan a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción desde marzo de 2022. El vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, explicó que con esta disposición la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros y que podrán utilizar los mismos elementos de prueba cuando pertenezcan a una misma célula o que operen en una misma zona geográfica o que hayan participado en un mismo hecho delictivo.
Somos el único país del mundo que ha logrado la captura de más de 71 mil terroristas en menos de 2 años. Y esto hace que nuestro sistema judicial, que el trabajo que la Fiscalía realiza, de alguna manera pueda colapsar.
Esta disposición transitoria fue aprobada por 67 diputados aliados del presidente Nayib Bukele, de los 84 que conforman la Asamblea Legislativa. La norma, que nació de una iniciativa de Bukele, también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses.
Continuamos en Centroamérica. Las posibles amenazas al proceso electoral en Guatemala fue el tema central en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Eugenia Sagastume tiene este informe.
Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos manifestaron su preocupación por la situación electoral que vive Guatemala a 24 días de la segunda vuelta electoral, que según el jefe de la misión de observación electoral de esa organización, Eladio Loizaga, impiden el curso democrático del proceso.
La misión lamenta una vez más que desde el pasado miércoles a la fecha las presiones sobre el Tribunal Supremo Electoral se mantengan. Expresamos el rechazo a las medidas intimidatorias como el allanamiento realizado el jueves pasado a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral y un día después a las instalaciones del Movimiento Semilla.
A la sesión fue invitada la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Guatemala, Irma Valencia, quien denunció la forma en que se dieron los allanamientos a la sede del Registro de Ciudadanos, con personal del Ministerio Público armado y con gorros pasamontañas, y las acciones que puedan registrarse antes de la segunda vuelta.
Nos preocupa la actual judicialización de elementos y condiciones que pueden afectar o poner en riesgo la segunda elección. Solicitamos que la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos continúe acompañándonos por lo que resta del camino.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, confirmó que visitará Guatemala el lunes 31 de julio para ver de cerca la situación que vive el país y reunirse con los dos candidatos que van a segunda vuelta, mientras el embajador Francisco Mora, representante de Estados Unidos ante la OEA, reiteró la exigencia de respetar la voluntad del pueblo.
12:27 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio inicio el jueves a una cumbre Rusia-África en San Petersburgo con la promesa de enviar granos gratis a 6 países de ese continente. Más detalles con la agencia AFP.
Rusia prometió el envío gratis de hasta 50.000 toneladas de granos a 6 países africanos. El anuncio fue hecho el jueves por su presidente, Vladimir Putin, durante la apertura de una cumbre Rusia-África en San Petersburgo. En los próximos meses, seremos capaces de garantizar envíos gratuitos de entre 25.000 y 50.000 toneladas de granos a Burkina Faso, Zimbabue, Malí, Somalia, República Centroafricana y Eritrea. Aislado en la escena internacional desde el lanzamiento de su ofensiva militar en Ucrania en febrero de 2022, Putin cuenta con el apoyo de numerosas naciones africanas. El discurso del mandatario se enfocó en el abandono por parte de Moscú de un acuerdo crucial que permitía a Kiev exportar sus cereales por el Mar Negro, a pesar del bloqueo ruso de los puertos ucranianos.
Y militares en Níger están anunciando la destitución del presidente y el cierre de las fronteras. Los detalles con Europa Pérez.
Un grupo de militares ha aparecido en la televisión nacional de Níger este miércoles por la noche para anunciar la destitución del poder del presidente nigerino, Mohamed Bazoum, y el cierre de la frontera del país horas después de que la Guardia Presidencial haya retenido al mandatario. El Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria ha indicado que las fuerzas de defensa y seguridad han decidido acabar con el régimen actual por el continuo deterioro de la situación de seguridad en el país. El jefe del grupo golpista ha reafirmado a la comunidad nacional e internacional el respeto a la integridad física de las autoridades depuestas. Además, han señalado que quedan suspendidas todas las instituciones, que las fronteras terrestres y aéreas han quedado cerradas hasta nuevo aviso y se ha ordenado un toque de queda desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Este hecho ha provocado la condena de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la Unión Africana, Naciones Unidas, la Unión Europea o Estados Unidos. La comunidad internacional han emitido sendas condenas por el atentado contra la democracia en Níger y han exigido la liberación sin condiciones del mandatario.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones, como cada día en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.